La bruja de las palabras.
Quien haya nacido en ese momento será de naturaleza orgullosa, confiada y generosa. No podrá ocultar un innato sentido de dignidad y superioridad. Tendrá una disposición innata a ser empático, humanista y compasivo.
Así comienza la bruja de las palabras. Dice la astrología que todas las cosas están entrelazadas. Así, nuestras características básicas guardan una entrañable relación con el movimiento de los astros.
Nosotros formamos parte de un gran todo, y esa parte pequeña que formamos del universo vibra en sintonía, en armonía con el cosmos.
Mercurio se ocupa del análisis y la habilidad. Júpiter es dominador. Venus da la gracia y la belleza. Saturno representa la soledad y la fatalidad. Hoy presentamos
la astrología. Astrología.
Cambiante e incomprensible, como las mareas del océano. Este pisciano poseerá una profundidad insondable, alimentado por una imaginación prodigiosa y una intuición sobrehumana. Con total naturalidad, desplegará múltiples personajes y se adaptará a todas las situaciones. Su sabiduría innata, que reconoce la porción de verdad que hay en todas las cosas, lo convertirán en un gran consejero.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Nacional, la radio pública.
En astrología uno se da cuenta con claridad que existe otra cosa, que es el miedo a la vida. No el miedo a cuidar la vida, sino el miedo a la vida.
Si tú conoces cuáles son los movimientos de los astros, cuáles son los ciclos, pues vas a entender muchas de las cosas que te pasan en la vida, vas a saberlas manejar mucho mejor, vas a saberlas integrar mucho mejor.
Será benévolo, tolerante, capaz de perdonar.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
La astrología es el nuevo paradigma del pensamiento para este siglo XXI, ¿no? Te da unas claves para entender al ser humano, para entender los ciclos de la historia, que no te las da ninguna otra rama del saber. Y entonces, si la miramos sin el velo del prejuicio, descubrimos una rama del saber maravillosa.
Tendrá una notable capacidad innovadora, aunque precisará de otros para plasmar sus ideas.
Tendrá una profunda sensibilidad artística que lo contactará con una fuerte sensación de comunión universal.
La bruja de las palabras. Para soñarte mejor.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Hoy vamos a hablar del tema de la astrología. Vos sabés que yo hace más o menos 3 o 4 meses, como apadrino a una gata salvaje, esas que andan por los tejados, nos hicimos amigos, vio cómo somos a veces, ¿no? Y la gata un día tuvo 4 cachorritos y los tuvo arriba de mi cama, che. Así que volví a la experiencia de ser padre, digamos, por decirlo rápidamente, señora, no lo malinterprete. Entonces, bueno, yo me ocupaba, como se ocupa un buen gato, de los 4 cachorritos. Y con el correr de los días, pese a que eran tan chiquitos, ni abrían los ojos todavía, era evidente algo: los 4 eran distintos. Había uno más curioso, uno más dormilón, uno audaz hasta ya correr peligros habitualmente. Y yo dije, qué bárbaro, ¿por qué salen los 4 distintos? Nosotros los humanos, aunque habitualmente no maullamos, también nacemos con particularidades distintas a otros seres humanos. Nos parecemos mucho a los demás, pero también tenemos particularidades. Algunos son más curiosos, más audaces, más dormilones y más propensos a la tos otros. Sin embargo, a medida que crecemos, esas cosas diferentes que tenemos a los demás nos son criticadas, o nosotros nos damos cuenta que eso que nos diferencia, nos hace distintos, y suponemos que la chica linda del colegio no nos va a dar bolillas si no somos tan prolijos como hay que ser, si no nos peinamos adecuadamente, o si no llevamos tal tipo de ropa, o si no sabemos ciertas cosas. Entonces nos vamos modificando a nosotros mismos, vamos puliendo nuestra personalidad y eliminando de ella las cosas que no se parezcan a lo que nosotros suponemos que es la forma ideal de ser, siempre para lograr que la chica linda nos dé bolilla. La cuestión es que con el correr de los años ya ni sabemos cómo somos. Esas particularidades que teníamos al nacer y que siguen siendo nuestras han quedado sepultadas, olvidadas, negadas, a veces castigadas, debajo de una cáscara de lo que simulamos ser ante los demás y, lo peor, ante nosotros mismos. Entonces nos puede venir muy bien una herramienta como es la astrología, que nos puede recordar cómo somos, cuáles son esas particularidades. En cuanto lo escuchemos, nos vamos a dar cuenta si es cierto eso que nos dice un buen astrólogo, si resuena en nosotros que, por ejemplo, somos muy desordenados, difusos, que no nos cuesta mucho el método. Enseguida nos vamos a dar cuenta que si esa es o no es una característica nuestra, porque otros, en cambio, se sienten muy cómodos cuando la cosa está organizada y estructurada. Hoy vamos a conversar de estas y otras muchas cosas relativas a la astrología con Goyo, un astrólogo legendario de la ciudad. Goyo Monterroso, casi un hermano para mí. Buenas noches, Goyo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Bueno, puede ser que la astrología sirva para esto, para el autoconocimiento, para recordar, entre comillas, cómo somos.
Sí, es una de las cosas para las que sirve y se la usa frecuentemente. Y también ahí entra el juego ese que vos estabas describiendo recién, que es sobre lo que naturalmente somos de nacimiento, como quien dice. Vienen una serie de procesos en los humanos, que el de la chica del colegio, como decíamos, por los cuales vamos como recortando eso. Entonces elegimos algunas partes de lo que somos porque funcionan y descartamos otras. Elegimos las que funcionan o las que nos machacan tanto, que vos sos un desordenado, dejas todo fuera de lugar siempre, que al final, como somos niños y dependemos del que nos dice todo el día que somos desordenados, terminamos pensando que efectivamente somos solamente desordenados y tardaremos mucho o nunca descubriremos que también tenemos una faceta ordenada, metódica, de la cual podemos, por ejemplo, disfrutar.
Y que además ese desordenado que somos trae, junto con el desorden, creatividad, por ejemplo.
Por ejemplo, tal cual.
Con lo cual, cuando eliminamos nuestro Carlos desordenado, en mi caso, también elimino la poca creatividad que tengo.
Tal cual, ni más ni menos. No sé en tu caso, pero digo, así funciona. La astrología nos ayuda entonces a sumergirnos en ese mundo, primero para reconocer la diversidad de lo que somos. Todos, es decir, no solo somos distintos unos a otros, sino que todos tenemos adentro una gran diversidad de energías, decimos modernamente. Y nos hemos reducido a unas pocas de ellos por estos procesos de culturización irremediables que tenemos. Entonces la astrología nos devuelve la mirada de esa diversidad y también nos ayuda a distinguir siempre cuando la usamos para el autoconocimiento, ¿cuáles de esas características nuestras debemos cultivar, profundizar, porque son las que nos llevan hacia adelante, y cuáles debemos ir dejando, porque son viejos recursos que la vida nos dio para sobrevivir en la infancia, pero en la adultez ya no funcionan? La astrología también nos dice que algunas partes nuestras funcionan en distintas áreas de la vida o en distintos momentos de la vida.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si uno tiene la luna en Piscis, eso significa que lo pisciano, que tiene que ver con la sensibilidad abierta y desordenada, cósmica, inspirada, es una manera en que fuimos criados. Nos criamos en un ambiente donde había quizá mucha sensibilidad, mucha espiritualidad o mucha mezcolanza de gente. No sabíamos bien si este era hermano nuestro o no era hermano.
O así como vivimos nuestra crianza.
Así la percibimos nosotros. Y como nos sentíamos como pez en el agua, funcionábamos bien piscianamente. Pero resulta que cuando crecemos, resulta que no somos de Piscis. Teníamos la luna en Piscis, teníamos el recurso para criarnos en Piscis, para decirlo simplemente.
Sí, ese aspecto de nosotros.
Tal cual. Y entonces ponerle que somos, qué sé yo, de Capricornio. O somos organizados, estructurados, trabajadores, metódicos. Entonces, a medida que crezcamos, tendremos que ir dejando ese estilo tan demasiado sensible, mezcolanceado, y empezar a llamar a las cosas por su nombre, organizar nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero si somos de Piscis y tenemos la luna en Capricornio, resulta que cuando somos chiquitos, como tenemos la luna en Capricornio, vivimos la infancia como un pequeño regimiento donde hay reglas, leyes, hay que portarse bien, hacerlo. Captamos rápidamente cuáles son las exigencias.
Para que te den un beso tenés que presentar el certificado.
Claro, claro. Y los demás dicen, pero mirá qué madurito que es el nene, qué seriecito y qué ordenadito. Él hace las tareas sin necesidad de que nadie le diga nada y siempre lleva el cuaderno correcto en la mochila, etcétera, etcétera. Y naturalmente el contexto familiar ayuda por ahí porque hay gente que es demasiado racional o lo que fuera. Cuando crecemos tendremos que descubrir que somos piscianos, que nosotros navegamos en el desorden, el caos, la creatividad, y que si desarmamos tanta estructura y tanta legalidad y nos abrimos a lo impensado, a la imaginación, etcétera, podemos descubrir que vamos a llegar mucho más lejos haciendo cosas de esa manera y haciendo cosas afines con eso, que tenemos más que vocación de gerente de empresa, tenemos vocación de, qué sé yo, de músico, de artista, o de tantas otras cosas que se pueden hacer.
Eso también puede significar que alguien puede, en el ámbito de los afectos, ser de un modo, y en el ámbito, no sé, laboral,
sí,
ser de otro estilo.
Sí, sí, totalmente. Y en realidad, cuando aprendemos a observarnos finamente, con o sin la astrología, nos damos cuenta que es así. Por ejemplo, ¿cómo nos ven nuestros hijos y cómo nos ven los que nos conocen trabajando? Yo me acuerdo la experiencia de cuando vi por primera vez a mi padre en el trabajo. Yo tenía como 18 años y mi padre me invitó a hacer unos trabajitos ahí donde él trabajaba. Yo me quedé deslumbrado, ese tipo yo no lo conocía, era totalmente distinto al padre que yo conocía. Uno puede decir se llevaba bien, mal con la madre, que esto, que aquella, lo que quieras, pero la realidad es que él en el ámbito familiar funcionaba de una manera y afuera de otro. Y lo mismo vale para los hijos. A veces te encontrás con de tus hijos, de tu hija, alguien que te dice, no, si ella en realidad es muy así, vos decís, ¿cómo? Y esto nos sucede también a nosotros, a cada uno
de nosotros. A nosotros mismos nos pasa. ¿Qué tendrá la astrología? Usted fíjese que hay reacciones tan distintas hacia el tema astrológico. La gente seria, la academia, los científicos, la gente seria en general, vamos, no cree en la astrología, lo mira con rechazo o con compasión. Si usted le habla algo de la astrología, dice, che, no, pero esas cosas. ¿Por qué será este rechazo? Cuando también es cierto, déjame avanzar un poquito más, que yo me animo a decir, algunos de los más grandes genios de la historia de la humanidad abrazaban apasionadamente a la astrología. ¿Quién sería un gran genio, Carlos? ¿Albert Einstein le alcanza? ¿Newton le alcanza? ¿Jung le alcanza? ¿Pasteur? ¿A quién quiere que le nombre? Bueno, estos tipos que yo le menciono, Albert Einstein. La astrología me enseñó mucho y le debo mucho. ¿Cómo puede ser que uno de los cuatro más grandes genios de la historia de la humanidad, Stephen Hawking, él, quién más, no sé?
O sea que era loco nomás.
Era loco nomás. La astrología me enseñó mucho y le debo mucho. Así que muchachos en la academia, no sé, lávense las orejas. Las pruebas geofísicas descubren el poder de las estrellas y los planetas en relación a la Tierra. No entendí nada. A cambio, la astrología lo confirma. Por eso la astrología es un elixir de la humanidad. Ese fue Einstein. Jung habla mucho de la astrología, dedicó más de un libro a hablar del tema de la astrología. Y dice así, ya nos está comenzando, ayudando a explicar lo que es la astrología o en qué nos puede ayudar. Carl Gustav Jung, psicólogo muy famoso, amigo de Sigmund Freud, dice así: nacemos a cierta hora, en cierto lugar, y como el vino de un buen año, nosotros llevamos la calidad de ese año adentro. Eso es lo que aduce la astrología, nada más, nada menos. La astrología dice que guardamos en nosotros la calidad, el estilo, el tipo de vino del momento en que nacimos, digamos. ¿Quién más?
Hay otra frase de Jung que es: la astrología es la suma del conocimiento psicológico de la antigüedad.
Tal cual, tal cual. Hasta hace 150 años, señora, no existía la psicología. Existía solamente la filosofía y la religión, digamos. Entonces estos conocimientos de por qué me pongo triste, cuándo se me va a pasar, etcétera, se iban recogiendo en esta ciencia que es la astrología, que nació hace cuánto tiempo, Goyo.
Algunos miles de años, porque además no hay una sola astrología, sino que hay astrologías. Está la astrología de Aries, Tauro y Géminis, la astrología de origen caldeo, se dice normalmente. Está la astrología china, la astrología maya, y ha de haber otras astrologías por ahí. Ajá. Son todos, cada uno de ellos es un sistema de conocimiento basado siempre en una visión circular, o sea, describir un conjunto de posibilidades que supuestamente incluye todas las posibilidades y permite ver desde ahí la realidad. Esta astrología viene, no sé, algunos miles de años de Babilonia, de otros lugares, pasó después por las manos de los griegos, por las manos de diversas culturas, y también fue mutando, y en algunos periodos históricos incluso se fue degenerando, digamos, se fue convirtiendo en charlatanería de diversa estirpe.
Claro. Dice, se atribuye a Ptolomeo, en el año 90, ya de nuestra era, el primer manual de astrología, pero ya occidental, dentro de la cultura griega, y donde ya se aplicaba la astrología sistemáticamente para la comprensión de los individuos, de cada individuo, que es el uso que se le da actualmente, el más conocido. Antes se usaba más que nada para los temas sociales, para las guerras, las hambre, los buenos años. En la China, creo que cuando nacía el hijo de un rey, llamaban a los astrólogos y le decían: a ver, che, fíjate si ¿cómo se llama Juancito? Fíjate si es Juancito. Y los astrólogos estudiaban, viste, un menos, no es Juancito. Hasta que nacía uno en el día correcto, digamos, estaría Júpiter no sé dónde, no sé cómo se llamaría hoy, ¿no? Y bueno, y lo mismo se dice de uno que nació hace 2012 años y que había tres señores, tres magos.
Así es, así cuenta la leyenda, así dice la Biblia.
Que anticipadamente estaban yendo hacia un lugar porque había una conjunción, no sé qué, en Piscis, que es el signo de los judíos. Y entonces ya acaban a ser alguien importante. Decían, porque los astros coinciden y se caminaron, ¿cuánto hay de Babilonia a Israel? Como 1000 kilómetros hay. Y se fueron, imagínate lo que tardaron, previendo esta conjunción que iba a haber. Alguien ha dicho cuál es la conjunción que producía un brillo adicional en Júpiter sería, viste que a veces
Júpiter
se pone muy
brillante. Estaba seguro en la
nube. Claro.
Sí. Porque además ese, el signo de los maestros, etcétera, Júpiter era Zeus para los griegos, digamos, el que reinaba en el Olimpo, la máxima sabiduría, maestría, etcétera, etcétera.
Bien, yo soy muy escéptico en general. Yo suponete no creo en los ovnis, no creo en el cambio climático, no me la creo. Yo creo que ha habido otros. O sea, usted me dice una idea, yo la reviso primero. Cuando alguien me habló de astrología, yo no creí, me pareció que era todo charlatanería. Y hace 20 años yo estaba haciendo un video de una persona que cumplía 50 años. Digo, ¿cómo hago para que este video sea más divertido? Digo, voy a hacer una carta natal, sin creer que fuera verdadero, para darle color, vio como en la televisión. Entonces lo llamé a Goyo, que vivía en Jujuy, y le dije, Goyo, quiero que me hagas la carta natal de fulano, que nació tal día, en tal lugar,
a tal hora.
A tal hora. Le dije el sobrenombre, ni siquiera le dije el apellido. Perfecto, chau, chau. Yo mientras iba haciendo otros trabajos para ese video, Goyo un día fue de Jujuy a Buenos Aires, donde yo estaba. Nunca vio a esa persona. No sabía si era alto, petizo, rubio, morocho. No sabía cómo se vestía, si era tartamudo, si era rengo. No sabía nada, si estaba casado, soltero. Solamente el seudónimo y el lugar y fecha de nacimiento. ¿Tenés un grabador, Carlos?
Bueno, sabía algo más. Sabía que tenía plata para pagar un video de los tuyos, que eran muy buenos y caros.
Muy cierto. La cuestión es que Goyo habló 40 minutos acerca de alguien que no conocía. Y yo me había preocupado, le dije que soy desconfiado, en no darle ningún detalle, salvo los que mencionó Goyo, para ver si funcionaba la cosa. Y Goyo llegó a decir cosas tan extremas que no pueden ser aplicadas a la mayoría de las personas. Por ejemplo, me acuerdo, este señor es maniático del orden y la limpieza hasta la obsesión. Y yo digo, esto no lo podés decir de cualquiera, y mucho menos del operador Luis Quevedo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, ahí yo dije, acá hay algo, porque este tipo dio una serie de certezas, de detalles, de formas muy particulares en que las cosas ocurren, y que yo ya había constatado y seguí constatando que eran ciertas. ¿Cómo hizo el astrólogo para saber estos detalles sin haber jamás visto a esa persona? Yo dije, acá hay algo. En el próximo bloque vamos a seguir viendo qué otras cosas hay. Sí, nos vamos al corte con un pequeño homenaje que dura un minutito nomás.
Si bien Evita muere a los 33 años, tras apenas 6 años de actuación política, su rostro queda grabado en la historia del siglo XX como un símbolo de lucha social y su voz como el testimonio de miles de descamisados que ven en ella la materialización de sus más profundos anhelos y aspiraciones.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.